hermoso y dulce cielo guaraní, reluce eterna la aurora feliz en la esmeralda de tu selva como el mar.
Buenas tardes, ¿cómo están? Empezamos un programa más de los Parques Nacionales aquí por Radio Nacional Iguazú. Desde el Parque Nacional Iguazú le queremos hacer compañía durante una hora con toda la información ambiental y de los Parques Nacionales de la República Argentina. Desde el norte hasta el sur, del este al oeste, en donde quiera que estés en estos momentos, si estás trabajando, estás viajando, estás por alguna ruta de nuestra querida República Argentina, en los distintos climas, en los distintos paisajes, nieve, lluvia, sol, desierto, estepas, serranías, ¿en qué provincia nos estás escuchando? Nosotros desde aquí, del Parque Nacional Iguazú, le queremos hacer compañía con toda la información de los parques y vamos a viajar durante una hora por distintos paisajes de la República Argentina. Mi nombre es Claudio Altamirano y le agradecemos por escucharnos en esto que es el programa de los Parques Nacionales. Y como siempre, Cristian González conmigo me acompaña aquí en la mesa de trabajo. ¿Cómo estás, Cristian?
¿Cómo estás, Claudio? Un día más en la radio. ¿Cómo está, audiencia de Radio Nacional? La verdad, excelente. Venimos de unos días preciosos.
Hermoso.
En Puerto Iguazú. Días para venir a visitar este hermoso parque, el Parque Nacional Iguazú, ¿no? A cual representamos y desde acá para toda la Argentina.
Es impresionante el clima que hay, hermoso, hermoso, no hay queja, la gente disfruta. Todas las personas que vinieron a visitar el parque en estos días, en el receso invernal, disfrutaron de unos días hermosos y espectaculares. Y te cuento que desde el 1 de enero hasta hoy ingresaron al parque 1.060.000 personas. 1.060.000 personas ingresaron al Parque Nacional Iguazú a visitar las cataratas del Iguazú, a recorrer los circuitos y pasarelas, a hacer las excursiones dentro del parque, a conocer además de los servicios y la infraestructura, todo lo que es la biodiversidad, la flora, la fauna, los cuatí, los monos, los tucanes. Es impresionante la diversidad natural que existe aquí dentro del Parque Nacional Iguazú, y así lo hicieron en lo que va del año 2019, 1.060.000 visitantes. Es una cantidad impresionante, es la mayor cantidad de personas que ingresaron en los parques nacionales de Argentina y en la historia de los parques nacionales. Es el parque que bate récord en cantidad de ingresantes al parque. Es hermosísimo y lo que tiene de hermoso y principal atractivo son los saltos de las cataratas del Iguazú, que en estos momentos los 275 saltos, que es el total de los saltos en cataratas, caen 1.270 metros cúbicos de agua por segundo. El caudal normal es de 1.500, estamos por un poquito debajo, pero no nos deja de sorprender con estos paisajes hermosos, el sonido impresionante y con este sol riquísimo de invierno nos regala unos arcoíris y unos paisajes hermosos. Para que sepan más o menos cómo estamos viviendo aquí en el norte de la provincia de Misiones, en la ciudad de las Cataratas, en Puerto Iguazú, acá donde hace la cuña la República Argentina entre Paraguay y Brasil, entre el río Paraná y el río Iguazú, la temperatura actual es de 22 grados y la sensación térmica es de 26 grados, y en toda la semana vamos a tener una mínima de 12 grados y una máxima de 30. Soleado y no hay pronóstico de lluvia, así que si tiene previsto visitar las cataratas o el Parque Nacional Iguazú, traer ropas cómodas, zapatillas, zapatos cómodos como para caminar, mantenerse hidratado y por supuesto una cámara o el celular con buena memoria para sacarse un montón de fotos en los parques nacionales, no solamente aquí de Puerto Iguazú, sino en todos los parques nacionales de Argentina.
Puerto Iguazú, Parques Nacionales, con Claudio Altamirano y Cristian González, por Nacional.
Y en el programa de hoy vamos a viajar, hoy vamos a barilochear, Cristian, barilochear, sí.
¿Nos van a traer chocolate, ¿Estos invitados?
No sé, pero por lo menos no, ya ¿qué? Tengo en el paladar, ya me hace agua en la boca y el sabor a esos chocolates que solamente encontramos, o no sé por qué, pero si vamos a Bariloche ya lo automáticamente pensamos en chocolate. Y vamos a barilochear porque nos vamos a la ciudad de San Carlos de Bariloche, esta ciudad que está situada al sudoeste de la provincia de Río Negro, a los pies de la cordillera de los Andes, ahí mismo. Y hablaremos con Gastón Burlón, quien es el secretario de Turismo y Producción de Bariloche, y nos contará cómo está el clima, el paisaje, los paseos en la ciudad hermosa y turística, ahí el sur de la República Argentina. Y también viajaremos a la provincia de La Pampa, a Ligüé Calel, un lugar que era en el pasado un territorio de los indios araucanos. Hoy es el Parque Nacional Ligüé Calel y hablaremos ahí con el intendente del Parque Nacional de esa área protegida, el Guardaparque Nacional, Nicolás Catuchín. Vamos a viajar un poquito hoy en el programa de los Parques Nacionales. Los invitamos a que nos acompañe para hablar con Nicolás Catuchín del Parque Nacional Ligüé Calel y también con el secretario de Turismo y Producción de Bariloche, Gastón Burlón.
Y siguiendo con concurso de dibujo, un día en el Parque Nacional, en su cuarta edición, para los chicos de cuarto grado de todo el país. Esto tiene vigencia hasta el 30 de septiembre, hasta las 12 de la noche del 30 de septiembre del 2019. ¿Cuál es el procedimiento que hay que generar dentro del salón de cuarto grado? El docente tiene que viajar con el alumno, tiene que bajar el material primero de la página de parquesnacionales.gov.ar y ahí se van a encontrar con el concurso Un Día en el Parque Nacional. De ahí tiene que trasladar todo esto que ha aprendido la maestra, transmitirlo a sus alumnos de cuarto grado y ahí generar un trabajo artístico en una hoja A3, que sería el doble de una hoja A4, para que sepamos bien más o menos cómo es todo en estos tamaños, de ahí mandarlo a Buenos Aires. Y ahí se van a encontrar que van a estar participando. ¿Y qué van a ganar?
¿Qué se gana?
Que se ganan un viaje para todo el salón, para todo el grado, todos los compañeros, a un parque nacional de la Argentina. Cuarta edición de Un Día en el Parque Nacional. ¿Cuándo cierra esto? El 30 de septiembre de 2019. Así que a participar.
Bueno, y atención a todos los viajeros, el segundo parque nacional con mayor biodiversidad, el Parque Nacional Calilegua, cumplió 40 años y para celebrarlo los invita a la cuarta edición del desafío Trail, corriendo por las Yungas Boy, una propuesta ideal para disfrutar del deporte en la selva de altura. Agendalo, será el próximo 1 de septiembre, el cuarto desafío Trail, corriendo por las Yungas Boy. Para más información pueden ingresar a la página del Parque Nacional Calilegua, así que si te gusta el correr, trotar y el paisaje, esta invitación del Parque Nacional Calilegua al cuarto desafío Trail corriendo por las Yungas Boy el 1 de septiembre.
Misionerita, un corazón canta en dicha tierna de rendido amor. En el homenaje a tu heroica tierra.
Y bueno, como habíamos prometido, hoy vamos a hablar con el secretario de Turismo y Producción de Bariloche, Gastón Burlón, quien ya tenemos en línea. ¿Cómo estás, Gastón?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes a toda la audiencia.
Bueno, ¿nos escuchá bien? Nosotros aquí en Puerto Iguazú con una temperatura de sensación térmica de 28 grados, un calor hermosísimo, está para tomar mate al sol con un viento y una brisa bastante hermosa. No sé cómo está el clima ahí por Bariloche.
No, está bastante más fresco.
¿Ah, sí? Comentanos sí, un poquito.
Está fresco, hoy hicieron 0 grados, estuvo nevando. Anoche estuvo nevando en el cerro, hoy en el centro cayó una pequeña nevada. Él no acumuló, o sea, no pintó de blanco nada, pero cayó nieve.
Así qué que bueno.
Con bastante más frío que ustedes.
¿Cómo está? Normal, digamos. ¿Cómo está viviendo Bariloche la temporada invernal? Pues acá no sé cuál es la cantidad de visitantes, pero se escucha muchas veces que no se llama Bariloche, sino que Brasiloche, de la cantidad de brasileros como la Suiza para los brasileros. ¿Hay mucho turismo brasilero ahí en Bariloche?
Sí, muchísimo. La verdad que hemos tenido una temporada de invierno excelente, batimos récord en un montón de aspectos, hemos llegado a los 60.000 brasileros que pensábamos en la temporada. En total tuvimos 215.000 pasajeros aproximadamente, un 20% más que el año pasado. Subimos la cantidad de pernoctes en un 18%, el 56% de aumento en movimiento aéreo. Llegamos a tener 47 vuelos en un día, que el récord había sido el año pasado 35.
Es mucho.
La verdad es que hemos tenido una temporada increíble, por suerte. Teniendo en cuenta el contexto que está viviendo el país, la verdad que nos sentimos orgullosos de que nos elijan y poder tener este tipo de temporada, ¿no? Que no cualquiera hoy destino la podría tener.
47 vuelos en un día solo, es muchísima gente. ¿Y cómo es Bariloche? ¿Qué cantidad de habitantes hay? ¿Cuáles son los servicios? ¿Cómo es la ciudad?
Bueno, tenemos 140.000 habitantes, así que en la temporada, date una idea que llegamos a tener más turistas que habitantes.
Claro.
Sí, la verdad que sí, pero bueno, somos un destino que se dedica exclusivamente casi al turismo. Ajá. Tenemos 33.000 camas habilitadas en la ciudad, para todos los bolsillos y gustos, porque arrancamos desde hosteles hasta, bueno, hoteles 5 estrellas emblemáticos a nivel nacional, inclusive.
Ajá.
Así que lo mismo pasa con las excursiones y la gastronomía, ¿no? Hay para todos los gustos y bolsillos.
Sí, se ha incrementado.
Excursiones económicas. Ajá. y excursiones, digamos, caras.
Gastón, ¿se ha incrementado la cantidad de vuelos por la demanda de un destino turístico hermosísimo y único como es Bariloche? Los costos, las líneas aéreas de low cost, que facilita mucho la llegada, y la oferta en términos de alojamiento, que permite que muchos visitantes o turistas que deciden ir a Bariloche a conocer van hacia allá. Y esto está muy bueno porque moviliza una economía muy importante ahí de toda la zona. ¿El turismo sigue siendo el principal motor económico de esa zona?
Sí, de Bariloche el principal motor económico es el turismo. Y esto que decís es tal cual, lo nombrás. Para nosotros la llegada de la low cost fue un antes y un después. Nos cambió la realidad, no solo porque reguló los precios de todas las compañías aéreas, sino porque tenemos conectividad directa con muchos destinos que antes no teníamos y que había que hacer escala en Buenos Aires para poder venir a nuestra ciudad.
Ajá.
Hoy tenemos vuelos directos de Tucumán, de Córdoba, de Rosario, de Mendoza, de Bahía Blanca, bueno, cualquier cantidad de destinos de los que se llega directo, y eso nos ha favorecido muchísimo.
Uh-huh. Acá la gente cuando llega al Parque Nacional Iguazú, o viene a Iguazú, hasta que no choca con un salto de catarata de frente, prácticamente no para. Ahí en Bariloche la gente que quiere tirarse a la nieve y hacer el movimiento este del angelito, ¿cómo ven la experiencia de las distintas personas?
Una gran, para que te des una idea, en invierno, que el fuerte lógicamente es la nieve, pero no solo el esquí, digamos, nosotros tenemos un 50% de turistas que vienen a esquiar y el otro 50% viene a pasear, a conocer la nieve y a jugar con ella.
Ajá.
Nosotros, aparte del Cerro Catedral, que es el centro de esquí más grande de Latinoamérica, tenemos otros parques de nieve, como les llamamos nosotros, que no son para esquiar, sino que son para jugar. Por ejemplo, hay un parque, no voy a dar nombre para no hacer publicidad, pero hay un parque, digamos, que tiene 4 pistas para trineo, de 1.5 kilómetros cada pista. Entonces uno sube con una rosilla, elige por qué pista tirarse. Eso es algo que repiten mucho las familias, porque para los chicos es divertidísimo.
Uh-huh.
Después tenemos otros centros que hacen caminatas con raquetas hasta una laguna congelada. El otro cerro que tiene una confitería giratoria en la cima, que uno se sienta a tomar algo y el piso va girando, entonces tiene una vista de 360 uh-huh. grados, y también tiene actividades para tirarse con donas en la nieve. La verdad que uh-huh. tenemos mucha alternativa para que el turista venga a visitarnos, ¿no? Yeah. O sea, a conocer uh-huh. en esta época.
Gastón, ¿podés dar nombre de los lugares si la gente que nos está escuchando en todo el país puede ir tomando referencia?
No quería dar publicidad.
Vos vendernos el destino y los lugares y que la gente que nos está escuchando por Radio Nacional en todo el país pueda ir anotando lugares que deben ir a visitar cuando llegan en Bariloche. ¿Cuál es la temporada alta?
Alta es en invierno, digamos, sí. Arranca a fines de junio y termina, depende de la nieve que caiga, fines de septiembre, principios de octubre. Este año hemos tenido una gran cantidad de nieve, de hecho, se habla de que hace 25 años que no sucedía que se podía bajar esquiando desde la cima del cerro hasta la base durante toda la temporada. Uh-huh. Esto la verdad que nos ayudó muchísimo. Y bueno, los nombres que vos me decías, el Cerro sí. Catedral del Centro de Esquí, el centro para jugar con trineos se llama Piedra Blanca, que está en la ladera del Cerro Otto.
Gastón, sí. Buenas tardes, Cristian, te habla. Primero quiero que nombres este restaurante que gira, porque Claudio me está mirando con una cara como diciendo, es imposible, no puede ser que este lugar gire, pero sí, gira muy despacio, pero gira.
Tiene dos velocidades, una tarda 30 minutos en dar toda la vuelta y la otra tarda 45 minutos en dar toda la vuelta y se llama la confitería giratoria del Cerro Otto.
Sí, tal cual, es genial.
La conozco. A 5 minutos del centro, son 4 kilómetros hasta la base, hay un ómnibus que sale cada una hora desde el centro de la ciudad y lo lleva gratuito hasta la base del cerro, y de ahí suben con una góndola cerrada, unas manzanitas para 4 personas sentadas, que tarda 10 minutos en subir hasta la cima.
Se come muy bien y tiene unas picadas espectaculares, sí, aparte.
Tal cual, y hay una galería de arte con réplicas del David, la Piedad, sí, la verdad, sí, que es muy demandado en la temporada, y fuera de temporada también, ¿no? Porque no es solo la nieve, está abierto todo el año, tiene una vista increíble, así que durante todo el año va gente. Después tenemos otras actividades que no tienen que ver solo con la nieve, las cocinas tradicionales, en el circuito chico, que es el city tour nuestro, por llamarlo de alguna manera, está el Cerro Campanario, uh-huh, que está catalogado por la National Geographic como una de las 7 vistas más lindas del mundo.
¡Qué hermoso!
Sí, la verdad que Dios nos ha bendecido con los paisajes que tenemos, la naturaleza. Y las actividades, ¿no? En verano hay, sí, cualquier cantidad de actividades para hacer.
Sí.
Somos la capital nacional de Turismo Aventura. La particularidad que tenemos es que está todo muy cerca para hacerlo. Todas las actividades de Turismo Aventura que ustedes se imaginen las tenemos. Y está todo cerca de la ciudad para poder realizarlo. No hay que trasladarse mucho tiempo para hacer cualquiera de estas actividades.
Bueno, el que quiere ir a hacer buceo puede hacer cabalgata, canopy, escalada, kayak, parapente, trekking. Hay para hacer de todo, hasta pesca deportiva.
Tal cual. Qué buena pesca deportiva. Vienen muchísimos europeos.
Ajá.
No es la época es entre noviembre y abril. Es la temporada de pesca. Y vienen muchísimos europeos, digamos, a pescar.
Ahí se pesca con mosca. ¿Qué pescado con saca?
Mosca, trolling. Sí, mosca, trolling, cuchara, digamos, hay distintos tipos de pesca.
Ajá.
Distintos ríos, lagos, digamos, la verdad que es una actividad muy fuerte para nosotros en el verano.
Gastón, ¿por qué pensamos en Bariloche y automáticamente decimos chocolate? ¿Qué pasa ahí con esa relación?
Sí, porque somos la capital del chocolate, la verdad es que es uno de los atractivos, tenemos muchísimas chocolaterías, en Semana Santa tenemos la fiesta del chocolate, la ciudad se viste toda de chocolate, la calle principal que es Mitre, se cobra toda, se hacen distintas actividades para chicos, se hace la barra de chocolate más larga del mundo, que mide 200 metros, la verdad que se ha convertido en una fiesta convocante. Nosotros tenemos 4 fiestas anuales importantes.
¿Cuáles son?
Que son las que traccionan gente. La fiesta del chocolate de Semana Santa,
ajá,
la fiesta de la nieve que pasó ahora el primer fin de semana de agosto, Bariloche a la Carta, que es un evento gastronómico que es a mediados de octubre, y Navidad a fin de año. En las 4 fiestas se viste la ciudad de la temática de cada fiesta. Todas las actividades son gratuitas, en ninguna actividad de las fiestas hay que pagar ingresos ni para nada, digamos, ¿no? O sea, todo es gratuito.
Qué bueno.
Es una bajada de línea del intendente para que, bueno, todos puedan disfrutar sin una limitación económica.
Y cabe destacar las heladerías que tiene Bariloche, que son espectaculares también.
Sí, bueno, cada chocolatería ha ido abriendo heladerías de lado artesanal, así que la verdad que sí. Después también tenemos un producto con un auge increíble, que es la fábrica de cerveza.
Cerveza artesanal.
Cerveza artesanal. artesanal, tal cual.
Qué rico.
Tenemos más de 40 cervecerías. Tuvimos la suerte de que todas ellas, no las 40, pero la gran mayoría que tienen local a la calle, se han instalado en un radio de 3 cuadras a la redonda, entonces se ha podido...
Se armó un circuito.
Un circuito cervecero, tal cual.
Qué bueno, digamos, perfecto.
Que la gente en verano lo disfruta mucho porque se arman escenarios y tocan bandas a la noche. La verdad que es muy lindo para venir a disfrutarlo.
Bariloche por ahí tiene el fuerte en invierno, en la temporada donde la mayoría va a buscar nieve y esquiar y todas las actividades en alrededor de lo que es la nieve, pero en verano, otoño y primavera también es hermoso para ir a visitar y sus paisajes, cómo va cambiando y las actividades también, ¿no?
Sí, tal cual. La verdad es que las 4 estaciones son bien distintas para venir a conocerlas en las 4 épocas del año. A nosotros solo nos queda, por suerte, solo nos quedan 2 meses, 3, depende cómo caiga Semana Santa, que le podríamos llamar de baja, que
sí.
Sería abril, mayo y junio. Ya después arrancamos y hasta marzo, la verdad que no estamos a full como en las 2 temporadas altas, pero podríamos llamar que es una temporada intermedia entre invierno y verano. Tenemos muchos eventos. La verdad que se hace un gran trabajo de promoción. Yo siempre digo que la oferta que hay aérea no la han puesto las compañías aéreas porque sí, digamos.
Sí.
Si no hay demanda, no hay oferta.
¿Cuánto tiempo necesito para recorrer tranquilo, para estar bien y poder disfrutar un poco todo esto que estás contando?
Si querés conocer todo, tenés que venirte.
No, todo no, pero tirame. Yo sé que para Cataratas necesito 3 días full day.
No, con 5 días uno tiene un pareo bastante importante de lo que es Bariloche.
5 días, te quedas corto.
Estando 5 noches es Bariloche.
Qué
bueno. Es el promedio, ¿no?, que tenemos de pernoctes en la ciudad. Por lo general la gente menos de eso no viene. Y ahora se nos ha sumado, con esto del low cost que hablábamos hace un ratito, la gente del fin de semana. Nosotros somos un destino que está muy lejos de los grandes centros emisores de turistas. Entonces, antes no éramos un destino de fin de semana porque era muy costoso,
sí.
Y lejos. Y ahora con esto de la Low Cost, la verdad que nos hemos transformado en un fin de semana, en un destino de fin de semana. Viene muchísima gente.
Ajá.
Cuando hay fines de semana largo, y eso ayuda a romper la estacionalidad, ¿no?, que es el objetivo de cualquier destino turístico.
Pero...
tratar de tener la mayor cantidad de ocupación posible para que se genere trabajo para la gente que vive en el destino.
Muy importante el trabajo que realizaron de promoción desde las distintas carteras y oficinas de promoción turística, principalmente quizás de la que te toca llevar adelante ahí, Gastón, porque se ha posicionado muy bien como destino de actividades, de congresos, y eso está muy bueno, festivales, carrera de bicicleta, maratonas, múltiples actividades que se realizan en Bariloche, y eso está muy bueno, más allá de la cuestión turística en sí.
Sí, en realidad todo va apuntado a lo que te dije recién, de tratar de romper la estacionalidad. Nosotros hemos tratado de, aparte, cuando nos vienen a proponer algún, si es que no lo salimos a buscar nosotros, como por ejemplo el Ironman que tenemos, si nos vienen a proponer algún evento, tratamos de ubicarle en una fecha que no haya otro.
Ajá.
Porque cada evento, así sea deportivo, es turístico, porque viene el participante, viene con un acompañante o con dos, viene un par de días antes o se queda un par de días después, pasea, conoce, compra chocolate.
Qué bueno.
Y nos mandan chocolate.
El derrame que se hace es importante.
Qué bueno. Bueno, queremos felicitarte, Gastón, por el trabajo que estás haciendo ahí junto con todo tu equipo y de promocionar y posicionar a este lugar hermoso, maravilloso que tenemos aquí en la República Argentina, Bariloche. Y bueno, invitar a todos los que están escuchando Radio Nacional en distintos puntos del país a que vean la posibilidad de poder llegar a través de todas estas promociones y conexiones aéreas hasta Bariloche a conocer este lugar hermosísimo. Gastón, ¿alguna última cuestión para agregar?
No, esto que decís de la promoción, la verdad que sí, es muy importante la promoción que hacemos. Nosotros tenemos un ente mixto de promoción, que es el Infratur.
Sí.
Toda habilitación comercial, toda, el 100% de las habilitaciones comerciales que tiene Bariloche, paga un componente para promoción.
Buenísimo.
Lógicamente tiene una tabla, ¿no?
Ajá.
Digamos, el que está más relacionado, directamente relacionado con el tiempo, paga más, hay un mínimo que pagan los kioscos o almacenes. Que están en los barrios.
Pero todos colaboran para posicionar a Bariloche.
Toda la ciudad colabora para la promoción. Tenemos un gran presupuesto y un gran equipo de gente que hace un plan anual en el cual llevamos adelante.
Buenísimo. Preparen chocolate que pronto estaremos por ahí entonces, Gastón. Gracias por la entrevista y por contarnos un poquito Bariloche. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Un abrazo grande a toda la audiencia.
Raniaite, donde la noche pollajo no tiene penas, porque se enciende un chamamé por cada estrella. Pueblero de Raniaite, de Raniaite, calles de tierra, tacuaral y enredaderas, los curumí juegan la chanta en la vereda. Pueblero de Añaite, de Añaite, donde mi infancia iba aprendiendo de tu gente su sencillez y el saludo igual de siempre. Pueblero de Añaite, donde la tarde se recuesta en las palmeras para morirse a cajata y naranjalera. Descalza en el arenal de Añaite, donde el invierno tiene un frío de lapachos, cabo el verano se retuerce de espinillos, de caña y de zapucay, de Añaite, donde mi infancia iba aprendiendo de tu gente su sencillez y el saludo igual de siempre. Pueblero de Añaite,
desde Puerto Iguazú, Parques Nacionales, con Claudio Altamirano y Cristian González, por Nacional.
Bueno, seguimos en el programa de los Parques Nacionales de Argentina desde Puerto Iguazú, Misiones, Argentina, desde Radio Nacional Iguazú. Y déjame mandar saludo a la gente de Caleta Olivia. Se contactaron esta semana con nosotros y nos dijeron que nos escuchan en Caleta Olivia, pero desde Radio Nacional, que está en Comodoro Rivadavia, porque la antena dice que está un poco más alto ahí y agarra en toda la zona, muchos kilómetros, porque está como a 80 kilómetros Caleta Olivia de Comodoro y se escucha perfectamente Radio Nacional en toda esa zona, en el campo, la gente que trabaja ahí, y también en Río Grande, en Tierra del Fuego, a través de Radio Nacional, ahí en Río Grande. Un saludo a toda la gente de la Patagonia y del sur, así como de todo las provincias de la República Argentina.
El sur presente. Y así como estábamos hablando recién de Río Negro, ¿sabes que tiene mucho más para ver? Están los monumentos naturales, estas áreas protegidas que tiene, como la Bahía de San Antonio, el Cipresal de los Guaitecas, el complejo Islote Lobos, la meseta de Sumuncurá, Paso Córdoba, Punta Bermeja, Río Azul, Lago Escondido, Valle Cretácico, el Lago del Medio, el paisaje protegido Río Limay, el Parque Laguna Carrilaufken, Parque Municipal Yao Yao, el Parque Provincial Parque Azul, el Parque Serrano, Reserva Caleta de los Loros, Reserva de Biosfera Andino Nor Patagónica, la Reserva El Guadal, Reserva Isla Huemul y la Reserva Laguna Los Juncos.
En Río Negro.
En Río Negro. Mirá todo lo que hay, los monumentos naturales, estos espacios naturales, estos elementos naturales que se conservan dentro de la provincia de Río Negro. Espectacular. Y así vamos a ir nombrando en las provincias de Argentina estos monumentos o áreas protegidas que existen, para que podamos saber dónde acercarnos, qué otras cosas conocer de nuestra provincia y de nuestro país.
Y bueno, si querés ser guardaparque nacional, atento a todo el país que nos está escuchando el programa de los parques nacionales, si querés ser guardaparque nacional, tenés la inscripción abierta desde el 20 de agosto hasta el 2 de septiembre para la inscripción del curso de formación de guardaparques nacionales. Para más información pueden ingresar a la página oficial de parquesnacionales.gob.ar para saber cuáles son los requisitos para poder ser guardaparque nacional.
¿Sabes que el 26 de agosto es el día contra el dengue? El dengue es una enfermedad tropical que afecta a miles de personas al año. Para crear conciencia sobre este virus, cada 26 de agosto se celebra el Día Internacional. Cada 26 se conmemora el día D, dice, Día Internacional contra el Dengue, una afección transmitida por mosquito, el Aedes aegypti. Últimamente, la transmisión de esta enfermedad ha aumentado de manera predominante en zonas urbanas y suburbanas, lo que ha convertido en un problema de salud pública. Así que, a cuidarse. Recordemos que en las escuelas en Puerto Iguazú, esto es un tema que lo tratamos siempre con la Fundación Mundo Sano. ¿Se acuerdan que siempre tenemos, y ya prontamente también la vamos a tener nuevamente, a la directora de la Fundación Mundo Sano aquí en Puerto Iguazú, hablando sobre este tema? 26 de agosto, Día contra el Dengue. Y nos vamos a ir también, hoy tenemos entrevista en Calilegua.
Sí, vamos a ir en Lihuel Calel.
Al Lihuel Calel, en cualquier cosa mandé, vamos mal,
No,
en
pero
La Pampa, vamos a La Pampa.
En Calilegua está la corrida, la maratón, el día 1 de septiembre, así que tienen que agendarse.
Bien.
Los que quieran o van a estar en zona, que se acerquen hasta Calilegua, que van a participar de esta maratón hermosa en conmemoración del aniversario del Parque Nacional Calilegua. 40 años cumplirá, así que esta es una de las actividades ahí en el Parque Nacional Calilegua. Y como te decía bien, nos vamos a la provincia de La Pampa, al Parque Nacional Lihuel Calel.
En La Pampa tenemos otras cosas aparte de el Parque Nacional Lihuel Calel.
Ajá.
¿Con quién estamos ahí? Ya estamos
ya al aire. Perfecto. Con el intendente del Parque Nacional Lihuel Calel, Nicolás Catuchín, guardaparque nacional. Nicolás, ¿nos escuchás bien?
Perfectamente, muy buenas tardes y buenas tardes a la audiencia.
Bueno, qué bueno que nos pudimos comunicar con vos después de mucho tiempo que te andábamos rastreando y buscando, porque a veces se complica un poco la comunicación, pero acá a través de Radio Nacional y el programa de los Parques Nacionales te pudimos ubicar. Así que gracias por atendernos.
No, gracias a ustedes por insistir, porque, bueno, sí, entre las tareas de campo que nos dejan lejos de la señal y algunas veces que yo me cuesta acordarme de algunas cosas, pero sí, es difícil. Pero la verdad que una alegría poder contactarnos y estar a su disposición.
Qué bueno, porque Radio Nacional, hoy hablamos que se va la señal y se puede escuchar en cualquier... A veces en el campo adentro se escucha Radio Nacional. Por ahí cuando están recorriendo los guardaparques en zona que no hay señal de teléfono, pero sí hay señal de Radio Nacional. Así que está buenísimo esto, que podamos llegar a todos lados a través de la red federal de Radio Nacional. Y el Parque Nacional Lihuel Calel está ubicado al suroeste de General Hacha, 120 kilómetros, en la región centro-sur de la provincia de La Pampa, y posee una superficie de 32.514 hectáreas, me olvidé de dos, que pertenece a la ecorregión Monte de Llanuras y Mesetas con Parche de Espinal. ¿Cómo es Lihuelcalel, Martín?
Bueno, mira, Lihuelcalel es un lugar muy muy especial, porque cuando pensamos en La Pampa pensamos en una llanura. Digamos, son las sierras más altas de lo que es La Pampa Central. La provincia de La Pampa tiene cerros, y que con Mendoza, bastante altos, pero en esa zona las estribaciones y las serranías de Lihuelcalel son un punto focal para la vista, y han sido a lo largo de la historia además un punto focal para la humanidad, digamos. Lihuelcalel significa sierras de la vida.
Sierras de la vida.
Sierras de la vida. Y es una connotación muy muy interesante, digamos. Están, además de tener unas cuestiones naturales muy interesantes, algunos endemismos, esto significa unas especies vegetales que son únicas del lugar, que están solamente en la zona de las sierras de Lihuelcalel, no solo dentro del parque, porque el sistema de sierras es un poco más grande de lo que abarca el parque, pero sí en ese sistema. Son únicas en el mundo, no hay en otro lado que hay una margarita que se llama Margarita Pampeana y otra que es la Grindelia, es a nivel natural. Después comparte un montón de rasgos con el monte, las especies como la jarilla, tiene ingresión, esto que dice ingresiones del espinal es porque está representado el Caldén,
sí.
Que si bien los bosques de Caldén están más al norte, hay unos relictos de bosque de Caldén en el parque. Y asociado a las sierras están los guanacos, áreas de lo que ha sido casa para los pueblos originarios. Entonces, históricamente, digamos, y no solo históricamente, sino de la prehistoria, viene asociado a la gente a este lugar.
Ajá. Ahí estaban. No solo tiene valores. Ahí estaban los indios araucanos, en esa zona.
Varias etnias han pasado por la zona de Lihuelcalel y ha sido un lugar muy, muy importante, porque tenemos uno de los enterratorios, que se llama Chunchenque, uno de los más importantes de la Argentina.
Sí.
Tiene aproximadamente 1.300 años de uso, digamos, ese enterratorio, y distintas etnias que han ido pasando por la zona han elegido ese lugar para honrar a su muerte. Así que a nivel cultural, por eso es tan, tan fuerte y tan importante.
Qué bueno.
Más araucanos, tehuelches. De hecho, en ese enterratorio que se han hecho investigaciones, han surgido, por ejemplo, algunas cuentas hechas con conchillas marinas, lo que significaba que venían de muy lejos a honrar a sus muertos en esta zona.
Para llegar hasta el parque Lihuelcalel, ¿cómo hacemos? O sea, si estamos, no sé, en Buenos Aires, por ejemplo, que el centro de emisión de personas que dicen, bueno, vamos a ir a visitar el Parque Nacional Lihuelcalel en La Pampa, ¿cómo hay que hacer?
Bueno, digamos, uno puede llegar por avión al aeropuerto de Santa Rosa,
sí.
La Pampa. Si anda en auto y después tomarse alquilar un vehículo, porque por el momento no hay muchos colectivos que vayan a la zona. Si uno anda en vehículo es más fácil, por la ruta nacional 152, que en algunos tramos está transitable con algo de precaución, está en preparación, se puede llegar. Es distante 220 kilómetros de Santa Rosa a La Pampa, y si no de Neuquén son unos también 250 kilómetros, por esa ruta, y ahí se ingresa al parque. El parque está abierto todo el año, el ingreso es gratuito.
No se paga la entrada.
No, en ese parque no se paga la entrada, digamos, la visitación es baja, nosotros recibimos todavía alrededor de 8.000 visitantes al año, está creciendo despacito, es un parque que contrasta mucho, hablando de Iguazú, que es de altísima visitación, y uno de los valores interesantes que tiene es la tranquilidad que uno puede vivir ahí, a veces uno puede estar solo, y los guanacos a veces pasan por el medio del camping, se puede ver las aves, convivir con las vizcachas a la noche, que son muy mansas y se arriban a las carpas. Entonces, bueno, tenemos un área de acampe,
sí.
que también es libre y gratuita.
Servicios.
Le pedimos a la gente que intente llegar de día, lo va más tardar a las 6 de la tarde, en invierno.
Para poder armar tranquilo la carpa.
Para poder armar tranquilo, nuestros compañeros ahí los van a registrar, los van a asesorar, es un área agreste, entonces también tenemos algunas recomendaciones esto que sea tranquilo también nos da el premio de poder ver la fauna, pero no, también podríamos tener un encuentro con un puma, así que hay que ser precavido.
Uy.
Y desde el área de campes salen distintos senderos que se pueden recorrer siempre de día, obviamente.
Sí.
El ascenso a la sierra de Huecalera, el cerro más alto, que se llama Cerro de la Sociedad Científica, de aproximadamente 590 metros, es la elevación más alta de la Pampa Central, con una vista muy muy linda.
Mirá qué bueno.
Y después unos senderos autoguiados, con cartelería, que tenemos el orgullo de decir que ahora hemos modernizado toda la cartelería con la nueva reglamentación de parques nacionales. Entonces se pueden caminando o en vehículo y hacer tres senderos que son autoguiados. La cartelería les va contando la historia de las distintas cosas que se pueden ver. Pinturas rupestres. Ajá. El territorio de los pueblos originarios, que obviamente no se visita, sino que se emula, digamos, se elige una zona similar y se cuenta, sí, la historia. Y una antigua casona que se llama Santa María de Huecalel, que fue la que le dio, digamos, era la estancia que previó la expropiación por parte de la provincia de La Pampa, le dio origen al parque primero provincial y después nacional.
Ajá. Estamos hablando con Nicolás Catuccini, intendente del Parque Nacional de Huecalel, en la provincia de La Pampa, y estaba viendo en la página oficial de parquesnacionales.gov.ar, ahí podemos buscar en la región Patagonia más información sobre el Parque Nacional de Huecalel, y hablamos de actividades como bicicletas, trekking, y recién me hablabas de ese cerro o la elevación más importante de toda La Pampa. Ahí dentro del parque, me imagino si habrá algún tipo de paseo nocturno, porque la vista desde ese lugar de la luna llena o de las estrellas debe ser hermoso.
En realidad el ascenso al cerro nocturno, por una cuestión de seguridad, no se hace.
No está permitido.
No está permitido, pero sí estamos trabajando. Nosotros ahora estamos muy contentos en el proceso de elaboración del plan de gestión del parque. Y estamos, uno de los valores de conservación es el cielo, digamos. La limpieza del cielo, entonces estamos fomentando las actividades de observación del cielo, que es mucho más seguro y es un lugar muy muy interesante para hacer. Hay guías de trekking que hacen una recorrida de una piedra movediza, está realmente un bloque de piedra que está asentado sobre un vértice y se mueve, eso es una recorrida con guía.
Ajá.
Hay la posibilidad de también de hacer bicicleta, guiar en bicicleta, o bien recorrer por los mismos senderos que se están caminando, andar en bici.
Qué bueno. Y esto totalmente, estas excursiones sí tienen un costo, lo que no tienen costo es el ingreso al parque, pero estas excursiones opcionales dentro del área.
Cuando uno decide contratar el guía y la excursión a la piedra movediza es exclusiva con guía, tienen un costo. Pues la de los senderos autoguiados que contábamos también son gratuitos.
Bueno.
Pues uno podría venir, visitar el parque, acampar y hacer una serie de recorridas con costo cero, con algunas, nosotros los invitamos además a contactarse con el parque y les enviamos información, entre las que le decimos que la gente tiene que traer, si se puede hacer fuego, pero que traigan la leña, sobre la potabilidad del agua, teniendo algunas pequeñas previsiones, el costo para visitar el Huecalel es muy bajo.
Ajá, entonces cuando llegan al parque ahí se dirigen a la oficina de los guardaparques para recibir toda la información, recomendaciones, inclusive muchas de ellas pueden hacerlo con anticipación, ya contactándose con la intendencia del Parque Nacional de Huecalel.
Exactamente, a nosotros nos encanta que nos escriban antes, nos llamen, nos asesoramos sobre el clima, sobre las previsiones que hay que tener para visitarlo, y una vez que llegan, nuestros compañeros los van a registrar, a atender, y a veces, dependiendo de la época del año, se organizan algunas caminatas por los guardaparques para descubrir especies de aves o interpretar algún paisaje. Esto hemos arrancado este año y es una actividad que nos ha gustado mucho y ha hecho que la comunidad de La Pampa se prenda y nos visite, así que pensamos en la medida de lo posible durante la primavera hacer algunas salidas de este tipo.
Ajá. Qué bueno.
Que realmente nos acercan al público.
¿El acceso al Parque Nacional, como es de tierra, está todo con ripio o asfalto?
Sobre la ruta asfaltada 152, se llega a la portada del parque, al ingreso del área de servicio, y son 2 kilómetros nada más de ripio en buen estado, mantenido por la maquinaria del parque, y después ya se llega al área de acampe. Y de ahí los circuitos que son en vehículo, nosotros segunda época del año, si ha llovido o no, están en mantenimiento, le informamos a la gente si se puede pasar o no en vehículos. Uh-huh. Pero de todas maneras, cuando no se puede entrar en vehículos, siempre se puede hacer caminando.
Qué bueno. ¿Cuál es el principal trabajo del guardaparque ahí, además de recorrer toda esta extensa zona del Parque Nacional Lihuel Calel, cuidando especies muy, muy sensibles ambientalmente hablando, porque hay especies amenazadas como el águila coronada o el halcón peregrino? Hay muchas aves ahí en ese parque, ¿no?
Sí, tenemos casi 200 especies de aves citadas para el parque. No, el trabajo regular, nosotros tenemos una baja presión de problemas de furtivismo, por una muy buena relación con los vecinos y un reconocimiento del Parque Nacional. Entonces hay una gran carga en monitoreos, en control de especies exóticas. Son pautas de manejo hacia la conservación, y los guardaparques trabajan en manejo del fuego, manejo de exóticas vegetales. Hay que tener en cuenta que estamos rodeados de campos, y a veces al campo llegan y traen algún tipo de semillas que después inciden y son especies invasoras. Entonces dentro del parque intentamos conservar el paisaje prístino, así que los guardaparques trabajan mucho sobre control de invasoras vegetales. Y también hay un gran trabajo, porque hay, en la provincia de La Pampa, todos los años los cuartos grados de las escuelas primarias tienen como objetivo visitar el parque, así que en estos en septiembre, octubre y noviembre, recibimos a todos los grupos escolares y los acompañamos a un circuito, a las pinturas rupestres, dando charlas, parte de este objetivo de que la gente conozca y se apropie de nuestras áreas protegidas, y a su vez que la conservación vaya más allá de los parques nacionales. Los parques nacionales se transformen en núcleo de conservación, pero que los niños empiecen a trabajar estos conceptos y se adueñen de la conservación y la trabajen desde sus casas.
Qué bueno el trabajo que realizan con respecto a las comunidades vecinas y principalmente a las comunidades educativas, los chicos de cuarto grado que tengan la posibilidad de conocer, disfrutar y, bueno, solamente así para poder defenderlo, ¿no? Qué importante el trabajo que realizan ahí todo el equipo que está a tu cargo, Nicolás. Queremos agradecerte, no sé si querés agregar algo más sobre el Parque Nacional Lihuel Calel.
Sí, en realidad no hemos hablado, tenemos muy lindo centro de visitantes. Ajá. Los visitantes a veces tienen poco tiempo.
Sí.
Nosotros lo que le pedimos a la gente es que antes de salir a caminar conozca el centro de visitantes, que de alguna manera cuenta la historia natural y la historia de la humanidad relacionada del hombre, relacionado con el entorno. Y uno después de eso sale a los senderos con algo, digamos, ya mucho más ilustrado. Y aquella gente que a veces, como estamos al lado de la ruta, viene con poquito tiempo, le invitamos, aunque sea a conocer nuestro centro de visitantes, y que eso prenda la semillita de que vuelvan a pasar con más tiempo y se queden un rato más para conocer las bondades, ¿no? Y es un orgullo trabajar en equipo, digamos, más allá del equipo que tengo el honor de conducir, hablar de un equipo grande de parques nacionales que genera estas cosas, ¿no? Estar hablando a 1000 kilómetros de distancia y tener la oportunidad de contar qué hacemos es siempre un gustazo.
Bueno, un abrazo, Nicolás, a vos y a todo el equipo de trabajo de Parques Nacionales del Parque Nacional Lihuel Calel. Y bueno, pronto estaremos por ahí, vamos a pasar unos días para recorrer y hacer trekking, bicicleta, canoa, cabalgata, pesca deportiva y todas las actividades que hay en ese parque hermoso. Principalmente para observadores de aves, es muy recomendable ese parque.
Efectivamente, así que bueno, hecha la invitación y bienvenidos, y para el público que nos esté escuchando, ojalá nos elijan en algún momento para conocer una joya de La Pampa, el Parque Nacional de Bucalé, el Parque Nacional de La Pampa. Así que bueno, muy agradecidos a ustedes también y siempre a su disposición.
Qué hermoso. Bueno, gracias, Nicolás, un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, ahí hablamos con Nicolás Catuchín, intendente del Parque Nacional Lihuel Calel.
Y sabés que también en Lihuel Calel podés saber, ¿no? O no, o aprender justamente hoy, después de que existe el Parque Nacional Lihuel Calel, que existen reservas naturales, como Casa de Piedra, Laguna Salada, La Ahumada, la Reserva Natural La Reforma, la Reserva Natural Laguna Huatrache, la Reserva Natural Limay Mahuida, la Reserva Natural Parque Luro y la Reserva Natural Pichimahuida.
Eso es todo en la provincia de La Pampa.
En la provincia de La Pampa. Es increíble también todas las reservas naturales. Como magnificencia el Parque Nacional Lihue-Calel, hablando recién con su intendente.
Con
Nicolás. Y todas estas otras áreas naturales protegidas que tiene la provincia de La Pampa. Así que para que vayamos aprendiendo esto también, insisto, vamos a ir diciendo todas las provincias de la Argentina donde nos vayamos a comunicar, cuáles son sus monumentos, reservas, y pueden comunicarse también, ¿no es cierto?, al Facebook del Parque Nacional Iguazú, como para mandar saludos y para decirnos cuáles son sus monumentos naturales, ¿no? ¿Qué te parece?
Exacto, vamos a tener novedades en las redes sociales y le invitamos, por eso, como decía bien Cristian, a que nos visiten en el Facebook del Parque Nacional Iguazú y el Facebook de Parques Nacionales de Argentina, donde hay mucha información de todos los parques de Argentina. Bueno, vamos cerrando el programa de hoy. ¿Qué te parece, Cristian? Hermoso, porque viajamos por el sur, nos fuimos a Bariloche, comimos chocolate, nos fuimos a La Pampa.
Anduvimos por las montañas.
Estuvimos por todos lados.
Hermosísimo. Un poco de frío. Fue bastante fresco este viaje, pero nos hace falta.
Con la temperatura que estamos ahora en la provincia de Misiones, sensación térmica 28 grados, irnos al sur nos hace un poquito bien, así que los invitamos a que nos visiten a cualquier parque nacional de Argentina. Si tiene un fin de semana en familia, péguese una vueltita respetando los límites de velocidades dentro de las áreas protegidas, las calles y ruta y caminos internos. Vayan despacio, respetando toda la cartelería y siempre siguiendo las recomendaciones de los guardaparques nacionales. Así que lo invitamos a que nos sintonicen en el próximo programa de los parques nacionales desde Radio Nacional Iguazú. Agradecer a Daniel Miño por ponernos al aire. Cristian, ¿será hasta el próximo programa?
Hasta el próximo programa, Claudio.
Lo esperamos.
Desde Puerto Iguazú, Parques Nacionales.
Hay una niña.